Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy es 20 de noviembre de 1820. Sí, hoy es 20 de noviembre de 1820. No hace falta que consulten sus calendarios. Confíen en mí. ¿Y nos encontramos en estos momentos en el Océano Pacífico, cerca de las Islas Galápagos, contemplando como un barco ballenero norteamericano? El barco Essex, un barco procedente de la isla de Nantucket, muy lejos de aquí, contemplando cómo ese barco se dispone a cazar una ballena que, lejos de huir de él, ha decidido acercársele, cosa rara. Una ballena, o para ser más preciso, un cachalote, que dentro de 30 años, señoras y señores, va a inspirar algunos de los capítulos más deslumbrantes de una novela formidable. Y esa novela es Moby Dick. Sí. Hoy es 20 de noviembre de 1820 y nos encontramos en el Océano Pacífico. Como muchos de ustedes saben, yo he querido traer a este espacio y con él a todos ustedes una historia extraordinaria, una historia algo excéntrica en el ámbito de la radio más convencional. Pero ¿por qué vamos a insistir, señoras y señores, siempre en las convenciones? ¿Por qué? Si para algo se presta la radio, es para romper las convenciones, es para picar la imaginación de ustedes e invitar a soñar con los ojos abiertos, invitar a ver lo que solo oímos decir, ¿verdad? Lo que solo oímos decir, invitarlos a vivir lo que nunca nos sucedió, ni podrá sucedernos a no ser aquí, a no ser en este espacio virtual de la radio, que nos reúne a diario y que solo es capaz de crear por encima de cualquier distancia geográfica la radio. Solo la radio puede reunirnos a todos en un espacio virtual de esta magnitud, que abarque desde el sur de la Florida hasta Cuba y un fragmento del mar Pacífico. Y esta historia que yo he querido contarles es, como ya muchos saben, la de un cachalote real que en 1820 atacó un barco y provocó una de las tragedias marítimas más célebres del siglo XIX. La historia de esta tragedia, amigos, está maravillosamente narrada y documentada en un libro que ya les he mencionado, un libro titulado En el corazón del mar, un libro que se publicó en Estados Unidos en el año 2000, que fue premiado, que ha sido traducido a varios idiomas y que fue escrito por un investigador llamado Nathaniel Philbrick, un hombre que actualmente es el director del Instituto Egan de Estudios Marítimos de la isla de Nantucket, la isla de donde zarpó el Essex, ese barco que fue destruido hace tantísimos años por un cachalote. Yo no voy a volver sobre toda la información que ya he compartido con ustedes porque sería lo de nunca acabar. Pero sí quiero repetir que el capítulo de este libro, En el corazón del mar, que he querido repasar parcialmente con ustedes, es el capítulo donde se describe el ataque del cachalote, donde se describe el momento en que los marineros llamados Owen Chase, Thomas Nickerson y otros, en medio del Océano Pacífico, ven como un cachalote se dispone a avanzar hacia ellos. Como un cachalote que ellos van a arponear se sumerge y vuelve a salir a la superficie más cerca de la embarcación donde ellos se encuentran. Recuerden que estos barcos partían de Estados Unidos, navegaban cerca de las costas de Chile y que su propósito era cazar cachalotes. Cazarlos, descuartizarlos, convertir su grasa en aceite en plena alta mar y regresar a casa después de 2 o 3 años de trabajo. ¿No era tremendo, señoras y señores, eso? Que recorrieran de norte a sur todo el océano Atlántico, fueran allá al final del continente, dieran la vuelta y se internaran en el océano Pacífico para cazar cachalotes, descuartizarlos y convertir su grasa en aceite. Estos marineros vivían y convivían en estos barcos rodeados de peligros y entre el olor pegajoso del aceite que producían, que almacenaban y por el que luego iban a recibir un pago. No era fácil, No era fácil pasarse 2 o 3 años tan lejos de su hogar cazando cachalotes. Lo que estos hombres del barco Essex no sabían era que esta vez, es decir, hoy, el 20 de noviembre de 1820, iban al encuentro de lo desconocido. Y es que lo desconocido, amigos que me escuchan, nos espera donde quiera que vamos. Todos los que día a día abandonamos nuestros hogares y nos dirigimos a algún sitio, o simple y llanamente abrimos la puerta de nuestra casa, todos deberíamos saber que tan pronto puede esperarnos un mar, entre comillas, libre de peligros, como una criatura feroz, y que esa criatura puede adoptar muchas formas, incluso las de un gobierno represor capaz de atacar a todo el que se le encare y le diga lo que piensa de él. Recuerden que Moby Dick, la ballena, podría ser solo un símbolo, y el abismo donde ese animal se sumerge, otro símbolo. Un símbolo de la historia, un símbolo del presente, un símbolo incluso de un país.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal.
Amigos, es Rafael interpretando una canción hermosísima titulada Háblame del mar. Obviamente hemos tenido un pequeño problema técnico, pero quizás podamos continuar escuchando.
Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve.
Efectivamente, amigos, ese es Rafael interpretando una preciosa canción titulada Háblame del mar, marinero. Dicen que hay toros azules. Bueno, hay toros azules en la mar, amiga Sadie. Hay toros azules en la mar y también hay cachalotes peligrosísimos. En el corazón del mar, este libro que yo he querido invitarles a leer, tiene 300 páginas. Tiene 300 páginas, pero estas 300 páginas se leen como si lejos de leer estuviéramos viendo una película. Yo voy a saltar de las primeras páginas del libro hasta la página 96 para narrarles, insisto, los hechos que tuvieron lugar en pleno Océano Pacífico, amigos, el 20 de noviembre de 1820. Escuchen lo que narra con pelos y señales y una multitud de documentos a mano Nathaniel Philbrick, el autor de este libro. Escúchenme y dejen volar la imaginación. El 20 de noviembre, más de 1.500 millas al oeste de las Islas Galápagos y solo 40 millas al sur del Ecuador, el vigía del barco Essex avistó varios chorros. Eran alrededor de las 8 de una mañana luminosa y despejada. Soplaba solo una brisa ligera. Era un día perfecto para matar a los gigantescos animales. Cuando llegaron a media milla del banco de cachalotes, los dos guardianes del barco aproaron el Essex en dirección al viento. Los cachalotes se sumergieron sin saber que les perseguían. Chase, uno de los marineros, ordenó a sus hombres que remaran hasta un punto determinado y allí se quedaron con ansiosa expectación, esperando En el agua, la silueta oscura de un cachalote a punto de salir a la superficie. Quizás deba recordar, señoras y señores, que estos marineros abandonaban la embarcación principal y se iban en un bote armados de arpones para acercarse sigilosamente, silenciosamente a los cachalotes y entonces arponearlos. Fue entonces cuando Nickerson, otro marinero, vio algo cerca de babor, es decir, de la parte izquierda del barco. Era el enorme cachalote, el mayor que habían visto hasta ahora, un macho de unos 26 metros de longitud, según calcularon, y alrededor de 80 toneladas de peso. Amigos, este animal, este cachalote tenía más de 80 pies de largo y alrededor de 80 toneladas de peso. Se encontraba a menos de 50 brazas. Una braza es dos varas. Es dos varas, así que se encontraba a 100 varas de ellos. Tan cerca que pudieron ver que su gigantesca cabeza cuadrada estaba llena de cicatrices y miraba en dirección al barco. Fíjense cuán cerca estaban estos marineros de ese animal que podían ver las cicatrices que tenía en la cabeza. Y claro, muchas de esas cicatrices eran la huella de los arpones que se habían clavado en él anteriormente. Pero el animal no solo era grande, sino que se comportaba de una manera extraña. En vez de asustarse y huir, el cachalote siguió flotando tranquilamente en la superficie, resoplando de vez en cuando por su orificio nasal como si los estuviera vigilando. Después de expulsar dos o tres chorros, se sumergió y luego volvió a salir a la superficie a menos de 15 brazas del barco. Es decir, a unas 30 varas del barco. Señoras y señores, es importante tener muy presente cómo los marineros se dieron cuenta de que la actitud de este animal no era la actitud de otros animales, ¿eh? Pese a que el cachalote estaba a solo un tiro de piedra del barco Essex, es decir, del barco principal, Chase no lo consideró una amenaza. Al principio su aspecto y su actitud no nos alarmaron, iba a escribir después, pero de repente el animal empezó a moverse. Su cola, de 6 metros de ancho, tan pronto se alzaba como se sumergía. Al principio avanzó lentamente, con un leve movimiento de lado a lado, pero fue cobrando velocidad hasta que el agua se encrespó alrededor de su enorme cabeza, que tenía forma de barril, apuntaba al costado de babor del Essex. Es decir, la cabeza de este animal iba hacia el barco principal. En un instante, el cachalote se encontró a solo unas brazas de distancia. «Venía por nosotros», recordó Chase, con gran rapidez. Tratando desesperadamente de evitar un choque directo, Chase gritó a Nickerson: «¡Todo a estribor!». Otros miembros de la tripulación también gritaron, tratando de dar la alarma. Apenas habían llegado las voces a mis oídos, recordó después Nickerson, cuando se oyó un enorme estrépito. El cachalote embistió el barco por un punto que quedaba a poca distancia de las cadenas de proa. Es decir, el cachalote embistió el barco casi por el frente. El Essex se estremeció como si hubiera chocado con una roca. Todos los que estaban a bordo perdieron el equilibrio. Nos miramos con expresión de asombro total, recordó Chase, casi sin poder hablar. Al levantarse, Chase y sus hombres tenían buenos motivos para sentirse asombrados. Nunca antes, en toda la historia de los pescadores de cachalotes de Nantucket, se había dado el caso de que un cachalote atacara un barco. Esto era algo muy diferente.
Yo ya me voy al puerto 2.
Así es, señoras y señores, el grupo Mocedades, interpretando una canción tradicional mexicana titulada La Barca de Oro. La Barca de Oro. Después del choque del cachalote contra el barco Essex, señoras y señores, el animal, dicen los que estuvieron allí, el animal pasó por debajo del barco y golpeó el fondo con tanta fuerza que arrancó la falsa quilla. La quilla, señoras y señores, es una pieza de madera o metal que recorre todo el barco por debajo, por el centro del barco. Este animal arrancó la falsa quilla. Chase, el marinero, recordó que el cachalote salió a la superficie por la aleta de estribor, es decir, por el lado derecho del Essex, aturdido por la violencia del golpe, y se quedó flotando junto al barco con la cola a solo unos palmos de la popa, es decir, muy cerca de la parte trasera del barco. Instintivamente, Chase, este hombre, echó mano de una lanza. Bastaría lanzarla con perfecta puntería para matar el cachalote que había osado atacar un barco. El gigantesco animal daría más aceite que dos, incluso que tres cachalotes de tamaño normal. Si Pollard y Joy, otros dos marineros, también tenían suerte ese día, llenarían como mínimo 150 barriles de aceite la semana siguiente, más del 10% de la capacidad total del Essex. Tal vez podrían volver a Nantucket al cabo de unas semanas en lugar de meses. Amigos, de repente, claro, estos hombres comprendieron que si mataban a ese cachalote enorme, monstruoso, iban a apresurar la fecha de regreso a casa. ¿Por qué? Porque ese solo cachalote iba a rendir por tres. Chase, este marinero, se dispuso a clavar el arpón en el cachalote, que seguía flotando junto al casco del Essex, pero titubeó al observar que la cola estaba peligrosamente cerca del timón del barco. Si le provocaban, el cachalote podía destrozar de un coletazo el delicado dispositivo que gobernaba el barco, de manera que Chase decidió que estaban demasiado lejos de tierra para arriesgarse a sufrir desperfectos en el timón. Fue una muestra de prudencia, dice Philbrick, el autor de este libro, fue una muestra de prudencia muy poco característica del primer oficial. Pero de haber podido prever, Chase, ese oficial, lo que iba a suceder en cuestión de segundos, probablemente hubiera optado por el menor de los males y hubiese salvado el barco matando el cachalote incluso a costa de perder el timón. Es decir, señoras y señores, que por un instante este marinero llamado Chase tuvo en su mano el arpón y estuvo a punto de lanzárselo al cachalote, pero el temor a que este diera un coletazo estando tan cerca del área donde está el timón, donde estaba el timón del barco, lo contuvo. Si hubiera arrojado el arpón y el arpón hubiera dado en su blanco, es posible que la tragedia que yo voy a contarles después no hubiera tenido lugar.
Thank you. nombre se está borrando de la proa de mi barca. Ojalá que el mar pudiera borrármelo a mí del alma. Una copla marinera que de boca en boca anda, aunque no le importe a nadie, yo fui el primero en cantarla. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada.
Amigos, es Emilio José, interpretando una canción, uno de sus grandes éxitos, una canción titulada La Barca. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos remontándonos al año 1820 en un lugar del Océano Pacífico. Espérennos.
Recuerdos que le quemaba todavía el sol poniente. Arranca chispas doradas al viejo farol de cobre que cabecea en la jarcia. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Despatine.
A la reja.
¿Yo no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chico.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Nava, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Indios de Cleveland y los Tigres del Detroit.
Hola, le habla Edwin Encarnación. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m., Indios versus Tigres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isla.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Virgencita santa que estás en el cielo, cuídanos mi Virgen con tu protección. Madrecita negra que estás en el agua, que estás en la tierra y en mi corazón.
Oh mi Yemayá, quítame lo malo, quítame lo malo y échalo en el mar. Oh mi Yemayá, quítame lo malo, quítame lo malo.
Lo malo y echarlo al fondo del mar.
Oh mi Yemayá, quítame lo malo, quítame lo malo y échalo en el mar. Oh mi Yemayá,
oh mío,
quítame lo malo, quítame lo malo y échalo en el mar.
Oh mío, Yemayá, oh, oh mi latísimo mamá, oh y todos los días.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Por supuesto, ha sido Celina González interpretando La Reina del Mar. La Reina del Mar. No lo he dicho hoy, pero tengo que decirlo. Siguen comprobando ustedes el sinnúmero de canciones de todo tipo en las cuales el mar juega un rol importante. Comenzamos el programa escuchando a Rafael cantar Háblame del Mar. Luego escuchamos a Mocedades interpretar La Barca de Oro. Luego escuchamos a Emilio José interpretar Mi Barca, uno de sus grandes éxitos. Y ahora, en un plano totalmente religioso y cubano, escuchamos a Celina González interpretar La Reina del Mar. Esto sin contar, señoras y señores, todas las canciones relacionadas con él, con el mar, que escuchamos la semana pasada. Canciones de todas las épocas, actuales y muy antiguas, como La Barca de Oro, pero interpretada por mocedades, es decir, no hace muchos años. Es increíble el rol que ha jugado el mar en nuestras vidas. De ahí que tantas veces se haya convertido en un símbolo de algo, en un símbolo a veces de nosotros mismos. Pero bueno, antes de continuar, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por estar aquí conmigo, ayudándome a presentarles este programa. Quiero recordarles a ustedes que el programa se retransmite todas las noches por aquí, por Radio Martí, de 10 a 11. Y si no lo pueden escuchar por aquí porque están transmitiendo La Pelota, pueden tratar de escucharlo a través de Radio Caracol 1260, donde se transmite muchas veces a esa misma hora. Quiero recordarles a ustedes que no deben cesar de escribirnos, de asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, de enviarnos mensajes por ahí, por Facebook, o enviarnos correos electrónicos, como están haciéndolo, como no cesan de hacerlo, a nuestra dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y también pueden escribirnos, por supuesto, ya lo saben, a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. No estaría de más que debajo del Orlando González Esteva ustedes pusieran Entre Nosotros. Es decir, la información debería ser esta: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. 5-2. Antes de volver al Océano Pacífico, antes de volver al mar, yo quiero darles las gracias a todos aquellos de ustedes que continúan escribiéndonos, que continuaron escribiéndonos a lo largo de todo el fin de semana, y de manera especial a todos aquellos de ustedes que se han solidarizado con la situación de nuestro gran amigo Félix Llerena a su regreso a Cuba. Gracias a todos por identificarse con él, por aconsejarlo, por desearle lo mejor. Yo tengo que decir que hace solo unos minutos, Patricia, Juan y yo tuvimos la gran alegría de recibir un correo de Félix. Un correo donde nos dice lo siguiente: buenos días, Orlando, Patricia y Juan, desde La Habana, Cuba. Les escribe Félix Llerena, mis hermanos de Radio Martí. Les agradezco profundamente toda la preocupación que han tenido con lo que me ha sucedido después de visitar Estados Unidos. Yo estoy bien, gracias a Dios. Estas cosas como que te chocan un poco, pero te reafirman en tus ideales, que son los que aprendí en este maravilloso programa. Por esa razón me quitaron mi disco con la grabación del programa que hice con ustedes, pero la experiencia de estar allí entre ustedes, entre nosotros, ya no me la quita nadie. Nunca olvidaré los excelentes momentos que viví junto a ustedes, nos dice Félix Llerena, ya desde Cuba. Nunca olvidaré los excelentes momentos que viví junto a ustedes aquella tarde en el cementerio junto a la tumba de Jorge Mascanosa. ¿Qué decirte, Orlando, de aquellos pasteles de queso crema con guayaba, aquel cortadito de más que nos dieron, aquella señora que nos contó toda su historia, aquella hermosa mañana en la Ermita de la Caridad cuya foto también me la quitaron, aquella lágrima derramada por Cuba en el maleconcito de Miami, aquella presentación de los cuadernos de Gloria Leal, los cuales también me los quitaron, aquel hermoso presente de Patty, el caluroso saludo de Juanito, aquella hermosa tarde junto a Mara y Orlando. Sí, aquel primer encuentro y aquel último abrazo que nos dimos. Eso, termina diciéndonos Félix Llerena desde La Habana, eso ni se decomisa, ni se le pone una carta de advertencia, ni se le acusa de terrorismo. Eso es lo que todos los cubanos necesitamos estar haciendo juntos, estar entre nosotros. Y eso, Orlando, no lo va a impedir nadie. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga, Félix Llerena. Amigos, yo acabo de leerles ese correo hermosísimo y emocionante para nosotros que hemos recibido de nuestro gran amigo Félix desde La Habana. Hemos estado muy al tanto, él lo sabe, de todo lo que sucedió a su regreso a la isla. Y por supuesto, celebramos mucho junto a su familia, junto a él, junto a muchos de ustedes, que esté bien. Que gracias a Dios esté bien. Félix, no tengo que decirte, tú lo sabes ya muy, muy bien, con cuánto cariño te recibimos, con cuánto cariño verdadero, cuánto gusto nos dio compartir contigo esos días que pasaste aquí en Miami. Ojalá se repitan pronto y podamos volver a conversar de todo lo que nos interesa, que es también todo lo que amamos. Un fuerte abrazo para ti allá. Cuídate. Sé que Patricia te ha escrito una hermosa carta. Préstale atención a Patricia, que es una mujer inteligente. Préstale atención a Patricia. Muchos cariños para ti y gracias por escribirnos. Señoras y señores, regresando al programa de hoy. Este programa donde he querido remontarlos al Océano Pacífico un día de 1820, cuando la tripulación de un barco ballenero se enfrentó a una situación desconocida para ellos y para todos los balleneros de la isla de Nantucket en Estados Unidos. Y esa situación fue la de ver como un cachalote. Recuerden que un cachalote es un mamífero marino muy similar a la ballena. Como un cachalote que ellos se disponían a arponear, a cazar, decidió atacar el barco. Atacarlo de cabeza, golpear el barco de cabeza. Yo quiero insistir en que este libro que yo he querido comentar con ustedes es un recuento de una serie de hechos reales, de hechos que están perfectamente registrados, comprobados, documentados. Yo quiero insistir en que este libro no es una leyenda, no es una novela, no es un cuento de caminos. De ahí que lo que en él se cuenta resulte tan estremecedor, tan estremecedor. Y recuerden que a partir de este libro se escribe Moby Dick, la famosa novela de Herman Melville, de la que hablamos la semana pasada. Una novela donde de repente todos estos personajes, y entre los personajes sitúo a la ballena Moby Dick y al mar, se convierten en símbolos gracias al talento, al genio de Herman Melville. Y Melville ve en la ballena un símbolo del mal, que vive en las profundidades, y ve en el capitán Ahab, aquel hombre empeñado en cazarla, en matarla, a un hombre a quien el contacto con el mal convirtió también en un instrumento del mal. Y cómo ese hombre arrastró a los abismos a casi toda la tripulación de su barco. Y vimos cómo todo esto podía ser un símbolo de muchas cosas. Cómo un solo hombre, lleno de maldad, puede llevar a una multitud de personas, a veces a un país, al desastre, al abismo. ¿No? Los testigos de los hechos que tuvieron lugar en 1820 en el Océano Pacífico, los que sobrevivieron el hecho, aseguran que al principio, amigos, la actitud de esa ballena curiosa, de esa ballena que no huía como las otras, esa actitud no les alarmó, pero que de repente el animal comenzó a avanzar hacia ellos y a avanzar a gran velocidad. Ahora bien, escuchen ustedes los comentarios que hace a partir de estos datos verídicos el autor de este libro, porque me parecen tan interesantes como el drama que tuvo lugar allí en pleno Océano Pacífico. Un cachalote, dice Philbrick, el autor de este libro, un cachalote está singularmente preparado para sobrevivir a un choque frontal con un barco. Una tercera parte de la distancia entre la cabeza, que tiene forma de ariete, y los órganos vitales está formada por una cavidad llena de aceite que sirve perfectamente para amortiguar el efecto de una colisión. Antes de que transcurriera un minuto, el macho, este cachalote de 8 toneladas, volvió a dar señales de vida. Señoras y señores, quiero repasar este párrafo porque es, además de importante, interesantísimo. Philbrick, un experto en estas cuestiones, dice que ese cachalote estaba perfectamente preparado para sobrevivir un choque frontal con un barco. ¿Por qué? Porque una tercera parte de la distancia entre la cabeza del animal y sus órganos vitales está formada por una cavidad llena de aceite que sirve perfectamente para amortiguar el efecto de un golpe de esta magnitud. Es decir, que ese cachalote, sí, se dio un golpe él mismo al golpear con la cabeza el barco, pero ese golpe no afectó sus órganos principales. ¿Por qué? Porque entre la cabeza, el lugar del golpe, y la parte más importante de su cuerpo, hay un mar de aceite. Ahora bien, Philbrick también utiliza la palabra ariete. Ustedes saben lo que es un ariete. Un ariete es un arma de la antigüedad y consistía, estoy seguro de que muchos de ustedes han visto un ariete en películas, en la televisión, consistía en un tronco largo que llevaba en uno de sus extremos una bola o una cabeza de cabra de metal. Una multitud de hombres agarraba ese tronco y corriendo con él chocaba contra la pared o las paredes de un castillo, de un lugar fortificado. Una y otra vez, estos hombres empuñaban el ariete, cargaban el ariete, se lanzaban contra la puerta o contra una pared y acababan derrumbándola. Bueno, este cachalote tenía algo de ariete. ¡De ariete! El animal, sigue diciendo Philbrick, salió de su letargo, viró a sotavento y nadó hasta alejarse unas 280 brazas. Entonces, escuchen esto, amigos. Entonces, empezó a abrir y cerrar las fauces y a dar coletazos en el agua. Como trastornado, escribió Chase, uno de los marineros sobrevivientes, como trastornado por la rabia y la furia. Luego, nadó hacia Barlovento y pasó por delante de la proa del Essex a gran velocidad. Miren a este animal, señoras y señores, enfurecido, dando vueltas alrededor del barco que ya ha golpeado con la cabeza. Al llegar a más de 100 brazas por delante del barco, dice este hombre que lo vio todo, el cachalote se detuvo y se volvió en dirección al Essex. Chase, este hombre, que temía la posibilidad de que se hubiera abierto una vía de agua, ya había ordenado a los hombres que prepararan las bombas. Mientras tenía la atención centrada en esto, recordó el primer oficial, oí el grito de un hombre en la escotilla. ¡Ahí está! ¡Viene por nosotros otra vez! Señoras y señores, es algo tremendo, ¿no? ¡Claro! Este era material para una película, para esa película que se estrenó hace menos de 2 años, a finales de 2015. De repente, este hombre escucha la voz de otro marinero que dice, ahí está el cachalote, viene por nosotros otra vez. Es decir, se dirigía una vez más al barco principal. Al volverse, Chase tuvo una visión de furia y venganza que le perseguiría durante los largos días que le esperaban. Este marinero, señoras y señores, llamado Chase, vio en ese animal una cantidad de furia y de venganza que jamás iba a olvidar. Escuchen lo que dice. Con la cabeza enorme y llena de cicatrices medio fuera del agua, y la cola dibujando en el océano una estela de espuma de más de 8 brazas de ancho, el cachalote se acercaba al barco al doble de velocidad de la primera vez. ¡Al doble de velocidad! Se oyó un tremendo estrépito de madera que se astillaba al golpear el cachalote el barco justo por debajo del ancla, sujeta a babor. Esta vez, los hombres estaban preparados para el golpe. Pese a ello, la fuerza de la colisión hizo sacudir sus cabezas sobre sus musculosos cuellos cuando el barco se detuvo en seco al chocar con la cabeza del animal que parecía una losa. La cabeza de ese animal era una piedra, señoras y señores, era una roca. Su cola continuó subiendo y bajando, empujando el barco de 238 toneladas hacia atrás. Amigos, este cachalote embistió el barco por el frente y comenzó a empujarlo hacia atrás, hasta que, como había sucedido después de zozobrar en la corriente del golfo, el agua pasó por encima de popa. Señoras y señores, el agua comenzó a cubrir el barco. Uno de los hombres que estaban bajo cubierta subió corriendo y gritó: «¡El barco se está llenando de agua!». Una mirada por la escotilla bastó para advertir que el agua ya estaba por encima de la cubierta inferior, donde se hallaban estimados el aceite y las provisiones, es decir, donde estos marineros habían ido almacenando el aceite que habían recogido de otras criaturas, de otros cachalotes, y donde también tenían sus alimentos. El Essex había dejado de navegar hacia atrás y empezaba a hundirse. El cachalote, después de humillar a su extraño adversario, se desenredó de las cuadernas destrozadas del casco recubierto de cobre y se fue nadando hacia Sotavento. Nunca volverían a verlo. Es decir, que el cachalote, después de destruir este barco, amigos, simple y llanamente, se marchó. Lo había humillado. Había humillado al barco y a todos los hombres que estaban en él. El barco se estaba hundiendo de proa. El castillo de proa, donde dormían los marineros negros, fue el primero de los alojamientos en inundarse, y los baúles y los colchones de los hombres flotaban en el agua que iba subiendo. Luego el agua se desplazó hacia popa y penetró en el almacén de grasa y después en el rancho, que era el lugar donde dormían Nickerson y los demás chicos del Nantucket. Pronto quedaron inundados hasta los camarotes de los oficiales y del capitán. Señoras y señores, este animal había destruido el Essex. Era la primera vez, insisto, era la primera vez que un cachalote, hasta donde se sabía en Nantucket, esa isla norteamericana, atacaba un barco. Atacaba hasta destruirlo, porque no solo lo atacó una vez, sino que después de atacarlo, tuvo que recuperar fuerzas, y la segunda vez que lo atacó al doble de velocidad que la primera. Y Philbrick, el autor de este libro, va a contarnos algo que mañana voy a contarles. Va a contarnos algo tremendo relacionado con el cerebro de este animal, del cachalote, y con ciertos ruidos que producen. Estos animales producen un ruido que recuerda un sonido que producen los seres humanos. Y es posible, señoras y señores, voy a dejarlos con esa interrogativa, ¿no? Es posible que los ruidos, esos ruidos producidos por un ser humano en el barco, hayan sido los que enfurecieron al cachalote, los que lo llevaron a atacar esa embarcación. Por eso les digo que se trata de una historia francamente apasionante. Ojalá, ojalá en algún momento, algunos de ustedes puedan conseguir este libro y leerlo y comentarlo con sus amigos, con sus parientes. Repito, se encuentra en español, en todas las librerías de toda Latinoamérica y de España. Es un libro famoso, es un libro que se llevó al cine y que se lee como si fuera una novela. Yo solo estoy leyéndoles y comentando con ustedes unos fragmentos de uno de sus capítulos, pero vale la pena leer el libro y ver las ilustraciones que aparecen en él.
Un susurro viene del mar, pa' bailar con la marea, pa' bailar con la marea. Un susurro viene del mar, un susurro viene del mar, pa' bailar con la marea, pa' bailar con la marea. Un susurro viene del mar, una cubana me espera allá por el arenal, debajo de una palmera un beso le voy a robar. Para que nunca me olvide cuando se acabe la noche, para que nunca me olvide, no, 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 no. Para que nunca me olvide cuando se acabe la noche, para que nunca me olvide. Ay, no.
Y así, señoras y señores, con el grupo Luna Negra interpretando La Marea, vamos a poner fin al programa de hoy. Quizás el penúltimo o antepenúltimo de esta serie que he querido dedicar a este libro formidable, En el corazón del mar. Un libro donde vemos a un grupo de hombres zarpar de una pequeña isla, atravesar casi todo el océano Atlántico, darle la vuelta al Cabo de Hornos allá abajo, donde Sudamérica termina, e internarse en el océano Pacífico para llevar a cabo una labor que nada tenía de particular para la mayoría de ellos. Y esa labor era cazar cachalotes, matarlos, convertir su grasa en aceite y al cabo de 2 o 3 años regresar a sus hogares en Estados Unidos, donde eran remunerados por su trabajo. Pero no siempre las cosas salían bien. No siempre el regreso era posible. Y es que no siempre, amigos, lo es. Algunos cubanos lo sabemos. Mañana continuamos. Hasta entonces.
Viene del mar, pa' bailar con la marea, pa' bailar con la marea. Un susurro viene del mar, un susurro viene del mar, pa' bailar con la marea, pa' bailar con la marea. Un susurro viene del mar. Su reflejo de plata te bañará la cintura de cubana de mulata. Su cuerpo hará de guitarra tambor a mi corazón, para que cante la noche al ritmo de la marea, al ritmo de la marea, al ritmo de viene del mar, viene del mar.